You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars. Podcast exclusivo de Footbox.
Hola, hola, ¿cómo están? Abrazo para todos. Hoy en Footbox All Stars tenemos un invitado de lujo, un invitado que invoca la brujería cuando necesita de goles, cuando necesita de cobrar parlays, como los de Codere también, por supuesto, que es nuestro patrocinador, al cual queremos un montón.
Sí.
Y Alvarito Morales, ¿cómo está mi brujo? ¿Cómo estás, papá?
¿Pasó, pollito? ¿Todo bien o qué? Todo tranqui, rey, todo tranqui. ¿Qué hay?
Todo bien, mi rey. Aquí para platicar contigo, porque eres top de la industria, eres la polémica, eres el hombre más viral de los medios de comunicación deportivos y, ¿por qué no?, de los no deportivos también, ¿eh?
Bien, también, también. Oye, papá.
Has creado todo lo que todo el mundo cree como un personaje, pero no lo es, ¿no? Me lo has comentado, es tu personalidad, es tu nueva esencia.
Tú me conoces, tú me conoces. Ya nos falta otra cenita, papá, ya nos falta otra cenita.
Sí, sí. Otros vinitos.
Sí, 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 es una ligera extrapolación de mi personalidad, pero regularmente así soy.
Casi no te cuesta trabajo levantar el polvo en los medios de comunicación. Oye, a ver, tengo una duda.
Sí.
Tú eres anti-Messi por naturaleza, eres anti-Messi desde que ganó Argentina. En Qatar hubo declaraciones polémicas de tu parte.
Sí, a ver, de naturaleza, pues de nacimiento, pues no. O sea, espero que las cosas se vayan desarrollando para yo emitir una opinión. Y entonces lo que voy encontrando es si ciertas afirmaciones cumplen con un nivel de argumentación o no. Y yo voy encontrando los argumentos para opinar una cosa u otra, a favor o en contra. Entonces, fue bastante placentero para mí generarme más haters, porque la verdad es que yo lo disfruto mucho y me gané a los haters de Argentina, porque además son como unos haters prehistóricos. Se siguen comportando como los primeros haters, pues de hace 15 años, o sea, como que realmente no estaban acostumbrados a un nivel de debate como el que yo sostengo, o un nivel de argumentación o de raciocinio como el que yo sostengo. Y nadie había cuestionado a sus ídolos. Entonces, cuando me empiezan a insultar o me empiezan, o sea, me mandan artículos, deberías leer esto y deberías leer esto. Son como los haters del 2007 prácticamente. O sea, digo yo, no, o sea, en México tenemos haters más evolucionados y más avanzados. O sea, el nivel de hater que hay en México no es tan agresivo, ciertamente, pero la forma en la que te insultan o la que te agreden, pues es contemporánea. Las de ellos es realmente del pasado.
O sea ellos
están muy atrasados, todavía, incluso hasta a nivel de hate o redes sociales.
¿Ellos son más agresivos a nivel personal en un estadio, en un campo, que en las redes sociales? En las redes sociales el mexicano suele ser muy agresivo con prácticamente cualquier tema, ¿no? O sea, dices sí, blanco y eres un pendejo porque es blanco. Y es negro y porque es negro. Y si es rojo, también. Creo que el único periodista que yo vi que cuestionara abiertamente y con dureza en Argentina fue Martín Lieberman. hasta que pues no le quedó de otra, ¿no? Lionel Messi y Argentina ganaron el Mundial, la Copa América, el campeonísimo ese que se inventaron con Inglaterra, si mal no recuerdo. ¿Con quién fue? Con Italia.
La finalísima. Que no es un torneo oficial.
Que no es un torneo oficial, pero ganaron todo en un rango de año y medio. Y también ganó la Leagues Cup. Uh-huh. Y la Leagues Cup, tú juras y perjuras que fue regalada a Lionel Andrés Messi.
Pues no regalada, pero tantos errores arbitrales. Mira, como diría un político mexicano, no tengo pruebas, pero tengo muchas dudas.
Se generan dudas porque aparte el arbitraje fue muy tendencioso. No diría que a favor de Miami, ajá, solamente, pero sí los equipos mexicanos se vieron muy, muy afectados.
Claro, o sea, mira, por ejemplo, los dos brackets, el bracket del lado izquierdo, le llamo yo, ahí estaban todos los mejores equipos mexicanos para eliminarse entre ellos. Y equipos estadounidenses bastante complicados, Los Ángeles FC, entre otros, ¿no? En el lado estaban los líderes, además de las conferencias en ese momento. En el lado derecho estaba un bracket mucho más sencillo. Y los voceros de la MLS o los Messi lovers quieren decir, pero esto estaba contemplado desde... Messi todavía no estaba en el Inter de Miami. Pero los verdaderos profesionales de la industria del entretenimiento, de los deportes, como los estadounidenses, pues previeron. Y si Messi llega, porque lo de Messi no era nuevo de que pudiera llegar justamente a...
Pero no estaban puestos ya los grupos desde hace varios meses, es decir, no era un tema claro de cómo estaban calificados en sus diferentes ligas, es decir... Fue aleatorio, ¿no? En ese sentido, fue de cómo fueron quedando. No tuvo fortuna el Inter de Miami en quedar en el lugar más flojo, digamos, pues, del bracket.
Pues muchísima. Queda en el lugar más flojo del bracket. Ah, pero todavía no estaba Messi. Pero por si llegaba, qué bueno, ¿no? Si no llegaba, no pasaba nada con el Inter de Miami. El Inter de Miami es uno de los peores equipos de la MLS.
O lo era.
Luego, ¿qué sucede? Varias cosas. Contra Cruz Azul, una falta que no era... tiro libre, y Messi tiene su calidad, yo no niego que tiene su calidad, tiene otras carencias de personalidad, de liderazgo, de presión, problemas a la hora de encarar la adversidad, sí. Entonces, esa no era falta. Contra Atlanta, el primer gol contra Atlanta fuera de lugar, siguiente partido, clavado de Joseph Martínez, contra Dallas, le anulan un gol a Dallas y inmediatamente a los pocos minutos Messi marca uno en donde hay una obstrucción muy clara de Joseph Martínez y convalidan ese gol. Mismo partido en el cual yo nunca había visto un autogol como el que se da en el partido de Dallas de sus lateral, en donde es un remate de portería de frente. No es de costado, no es perfilado, es de frente. Más tarde, la cultura futbolística de la trampa, tan propia del fútbol argentino y sudamericano, de algunas ligas, y hablo de fútboles, no de países, adelantando el balón. ¿Qué más? Agregándole 8 minutos en el partido de la US Open Cup, pues, o sea, minutos necesarios hasta que Messi gane, porque como ya la liga es prácticamente imposible que gane la liga, pues podría ganar un segundo torneo. Que va contra Houston, donde juega Héctor Herrera, el que no lo marca, el que pierde la marca en el gol, claro, en la Copa del Mundo. ¿Qué otra cosa? Ya en Nueva York jugó solamente un ratito porque Storf es superficie artificial. Y mi compañero John Sutcliffe había mencionado de que él no iba a estar jugando en superficie artificial. Es
que por contrato se supone que Messi pone que no juega en campo sintético. Y es que es más normal lesionarse. Claro. En campo sintético, ¿qué hubiera pasado?
Que se lesionen los otros, ¿no?
¿Qué pasaría? Digo, no va a pasar, porque Cholos, pues tristemente, es un equipo muy poco competitivo. Sí. Pero si se encontraran en una Conca Champions, si tuviera que ir al campo de Tijuana, ¿no jugaría una semifinal?
Tendría.
O rompería su contrato, o diría, bueno, nada más por ser semifinal si voy, o sea, es de contentillo, dependiendo de la importancia.
Y además te voy a decir una cosa, porque hablábamos, tú decías de lo de la prensa argentina. Yo tenía referencia de la prensa argentina del 94 al 96, porque yo admiro a un narrador, creo que es el único narrador argentino que realmente me gusta, Marcelo Araujo, que ya se retiró. Todos los demás me parecen pasadores
listos. Que es de hace varios años, Marcelo.
Sí. Todos los demás me parecen pasadores de lista, que es su estilo, es su manera. Entonces, la prensa argentina, yo le perdí el rastro, pero por ejemplo, siempre están en este límite de tener el contacto y la amistad con el atleta para que den notas o no. No sé lo que hacía Lieberman ni lo que hacían otros. Tuve una oportunidad de compartir estudio y programa con Lieberman para nuestra aplicación de Star Plus. Pero últimamente me enteraba de que él era pues un anti-Messi o uno de los críticos de Messi. Sin embargo, no les quedó. Me fui dando cuenta. Tuve que volver a ver quiénes eran los referentes de la prensa argentina y me di cuenta, me mandé a hacer una investigación en donde criticaban a Scaloni, criticaban a Chiqui Tapia y criticaban a Messi, algunos. Y conforme avanzaba Argentina, con los penales que no debieron marcársele, mientras avanzaba Argentina, estos se vieron obligados a cambiar su discurso. Porque para el grado de pasión que a veces raya en la imbecilidad y en el salvajismo que hay, y no hablo del pueblo argentino, hablo de los aficionados o de algún grupo o algunos aficionados argentinos, como que les daba miedo. Volvíamos a este tema de las redes sociales. El mexicano, el hater mexicano es muy agresivo en redes sociales, muy evolucionado. El argentino, te decía, es un hater prehistórico. ¿Con qué cosas me insultan? Me daba mucha risa. El mexicano insulta mejor, insulta más creativamente, más listamente, diría yo, no inteligentemente, pero más listamente. Y los insultos de los aficionados argentinos, yo decía, pero estos son niños de primaria, o sea, ¿en realidad creen que yo me voy a molestar con eso? Decían, domador de pizza de cuatro quesos. ¿Qué es domador de pizza de cuatro quesos? No jodas, te vas a Alvarado, Veracruz, y ahí te dan doctorado en decir groserías. Claro. O te vas a Macuspana, Tabasco, y tienes posgrado en decir groserías. Nosotros somos extraordinarios los mexicanos para ofender. O me decían, ya
somos,
ves que...
hirientes, ¿no?
Sí, entonces yo decía, domador pizza de... O me decían, culo roto, y yo... Ok, y luego tienen groserías, evidentemente, que pues como yo no entiendo qué significan, pues menos
te afectan, menos
te afectan, ¿no? O sea, menos te repercuten en absolutamente nada, pero me daba mucha risa. Son mis haters, hoy día son mis haters más enganchables, de todos se enganchan, es fascinantemente. Pero por ejemplo, cuando estuve allá en Qatar, como me pasaba con los haters de Chivas y los haters de Pumas, y un señor me dijo, ¡y sorre malo! Pero ¿me puedo tomar una foto con vos? Yo, sí, señor, no tengo ningún problema. O sea.
Pero no te pasa mucho eso, Álvaro. A ver, a mí me pasa.
Todo el tiempo. El otro día en la cafetería fueron a decir, oye, ¿cómo le tiras a Messi? ¿Pero me puedo tomar una foto contigo? Yo, sí, güey, no tengo broncas. Arrodíllate y no la tomamos.
Te mientan la madre, pero cuando te conocen, algunos te piden la foto, ¿no? Te mientan la madre en el anonimato, ¿no?
Claro.
Es como funciona. Ahora, volviendo al tema de Messi. Para ti, Messi, ¿qué lugar tiene en la historia?
O sea, para mí el tercero.
Porque está Pelé, está Maradona, está Cristiano, hay quien nombra a Di Stéfano, uh-huh. Casi nadie lo vio jugar, claro. De los que estamos en esta generación. Claro. Otros te hablan de Cruyff, otros te hablan de Platini o de Zidane, sí. De Ronaldo Nazario, Ronaldinho. Pero, ¿cómo evaluar en la mente de Álvaro uh-huh. quién es el mejor? Porque puede ser por trayectoria,
claro.
Puede ser por lo que han logrado, por lo que han ganado, claro. Puede ser por su prime. ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo los evalúas?
Bueno, hay varios departamentos. La técnica individual, el factor psicológico y mental, la influencia que tienen en los clubes, la cantidad de títulos, las estadísticas individuales, por supuesto, la resiliencia y la capacidad de remontar e imponerse a la adversidad. Las características físicas, por supuesto, entre otras cosas. Entonces, Cristiano Ronaldo es un tipo que mide casi 2 metros. Él debería ser defensa central. Y es un tipo, pues, que tiene un control histórico, una recepción histórica, manejo de las dos piernas, buen cabeceo, por supuesto, generación de los espacios, generación de oportunidades, gol y asistencia. Y una de las cosas con la cual los Messi lovers quieren criticar siempre a Cristiano, que además me parece una estupidez, es que es un goleador. Y entonces yo me pregunto, ¿la primera etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no la vieron? ¿Les pasó de largo? Solo dicen estupideces. Por ejemplo, Messi no es superior con las dos piernas. Es muy bueno con una, no es. Cristiano es impredecible, te bajaba con el hombro, con un glúteo, con una pierna, con la otra. Messi prácticamente, cuando era joven y cuando tenía velocidad, era la que te aplicaba desde la banda de la derecha para enganchar y meterse, que tenía su chiste hacerla tantas veces. El factor además mental de Cristiano Ronaldo, importantísimo. Cristiano Ronaldo no se caía en la adversidad, siempre pedía el balón, no siempre le salía. Messi ante la adversidad se caía. Messi, cuando los momentos son adversos, como en las últimas 8 temporadas en Europa, pues desaparecía, camina. Cuando dejó de tener a tipos con mucho valor, con mucha bravía, como Xavi y con Iniesta, y cuando le tocó él ser el responsable, cagó. Valió madres. Porque Messi tiene el síndrome que yo le llamo el síndrome del hermano pequeño, que puede ser muy bueno en cosas, pero necesita estar arropado. Y le quisieron dar responsabilidades de alfa a Messi. Y Messi no es un alfa. Messi es un beta y es quizá el mejor jugador de personalidad beta u omega de la historia. Por ejemplo, Pelé en esta época, otro argumento que te puedo dar. Bueno, títulos. Él va a decir, la Copa del Mundo. Pues es una Copa del Mundo con 5 penales que no eran. Ok, Pelé tiene 3. Y es mucho más difícil ganar en el Mundial, y en el siguiente Mundial se va a ver más, tanta inclusión de países le va quitando cierto nivel a la Copa del Mundo. El torneo más difícil de ganar del fútbol es la Champions.
O sea, ¿crees que es más difícil ganar la Champions que ganar el Mundial? O sea, te lo pregunto porque...
De acuerdo.
Tú puedes... la Champions la juegas cada año.
De acuerdo.
La Champions la juegas cada año y el Mundial es cada 4. Y ahí, literalmente, los técnicos reúnen, pues, a lo mejor de cada país. Ahí no es... pues Ancelotti pues le tocó el Real Madrid y si no fichan a Mbappé no le traen a nadie más y se acabó. Acá el técnico de decide su país, que es lo mejor que hay en todo el mundo. Yo creo que tiene, no que tenga más valor, pero creo que es más difícil ganar un Mundial que ganar una Champions.
Este es mi argumento. En las Copas del Mundo, en fases de grupo y más que se está abriendo, pues te enfrentas a equipos realmente muy débiles. Y ojo, me van a decir, en la fase de grupos también te enfrentas a equipos de Grecia. Tiene su dificultad, pero a partir de los octavos de final, te estás enfrentando siempre a Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool. Ese nivel de exigencia en la fase eliminatoria, en la fase ya de eliminación directa,
Liverpool, París,
no lo tiene,
Bayern.
No lo tiene la Copa del Mundo.
O sea, ¿crees que hay mucho cascajo?
Para mí el Mundial...
Te encuentras México, Croacia, Dinamarca, Suecia...
Para mí el Mundial sí pudiera ser mucho más seguido. Creo que 4 años le da una expectativa comercial bastante interesante. Pero creo que pudiera... Yo no me oponía a lo que Blatter decía de cada 2 años.
O sea, tú estabas a favor de cada 2 años.
A favor de cada 2 años por lo menos. O de reestructurar cómo hacer las Copas del Mundo. Entonces... Pues en esta libre competencia que hay en la UEFA Champions League, pues tú tratas de obtener a los mejores jugadores del mundo. Los tenía el Barcelona, los tenía el fútbol inglés, los tenía el Real Madrid, los tiene Alemania. Eso es mucho más complicado. Lo que hizo Cristiano de ganar de manera consecutiva las 3, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Ni Messi lo ha hecho. ¿Qué otra cosa? Te iba a decir, por ejemplo, Pelé en esta época...
¿No sería Cristiano Ronaldo?
Pudiera jugar.
O sea, podría jugar, por supuesto. O sea, en la época de Pelé, tú ves los goles de México 70, la final.
Sí.
Y el fútbol era mucho más lento, los mucho jugadores estaban... Sí. No que fueran débiles, pero mucho más bofos, por decirlo de alguna manera. Sí. No estaban tan fuertes, a diferencia de Pelé que marcaba diferencia. Entonces tú pones a Cristiano y a Pelé por encima de Messi.
A Pelé lo golpeaban muchísimo. Pelé entrenando en esta época seguiría siendo un fuera de serie. Messi, en la época de Pelé, con los carniceros que había, aunque decían jugaban a taxistas.
Bueno, pero eran muy lentos.
Muy lentos. Pero al primer golpe Messi se hubiera ido como perro chillando, perro atropellado.
Igual te lesionan y no había la medicina tan avanzada como ahora. Además, Maradona en esta época pues no habría podido jugar, ¿no? Con sus adicciones lo habrían cachado
a la primera.
Inmediatamente. Ahora,
proclive la trampa, porque además el que da a conocer que en 1990 hicieron trampa con las cantimploras con anestesia es el propio Maradona en un programa. O sea, yo hablo, por eso no hablo del país, no hablo del país, pero sí hablo de la cultura futbolística de la trampa que hay en Argentina. Y eso les molesta, que les restriegues en la cara. Lo del 78, las relaciones de que había del poder de la dictadura entre las dictaduras de Argentina y Perú, el intercambio de presos políticos, el intercambio de toneladas de alimento cuando alguno de esos pasaba por la hambruna, las declaraciones de los propios jugadores, las revelaciones de los propios jugadores de cómo la dictadura va y se pierde un partido que no podía perderse de esa manera, pues claro, es el 78, es el 86, la trampa de la mano de Maradona más su dopaje, el 90 donde intentan, por supuesto, y ahora 5 penales que no eran, fue la peor. Mira, el Mundial de Rusia, el VAR funcionó bien, ahora ni funcionó el VAR en Qatar.
Funcionó para lo que quisieron, de hecho en un partido de México quedó la mano, ¿no? En el partido contra Arabia Saudita que parece levanta la mano. Ahora, hablando de Ronaldo y de Messi, ya nos dices tú que en tu opinión Cristiano Ronaldo es superior a Messi en la historia, pero la Liga Saudí,
la historia del Real Madrid, imagínate, del
por supuesto,
de la historia
contra el mejor del Barcelona, que es uno también de los mejores de la historia, pero la Liga Saudí, que se ha llevado a tantos jugadores, pero que los conglomeran en 4 equipos, el Al Nassr, el Al Ittihad, el Al Hilal y otro que se me va por ahí, y del otro lado la MLS, que tiene un modelo de negocio completamente diferente.
Claro.
¿Cuál es más competitiva, la Saudí o la MLS?
La Saudí, porque Cristiano está inspirando a las estrellas europeas a irse a esa liga. Incluso hay hasta versiones periodísticas de que UEFA consideraría pues invitar a estos 4 equipos a la UEFA Champions League. Son 4, pues ahí tendrían hasta un grupo.
Para el periodo 24-27, ¿no?
Que porque fíjate la doble moral que hay al respecto. Si la Premier League se lleva a los mejores jugadores del mundo, ¡ay, aplausos a la Premier League! Como el mundo árabe está tan satanizado por Occidente y sus intereses políticos, si lo hacen los árabes, ¡ay, no, están mal, están rompiendo la economía, las finanzas! ¡No! Pero si lo hacen los ingleses, que históricamente con piratería y colonización han sido, tienen actitudes reprobables históricas en cuanto a sus decisiones políticas y la intervención en otros países, hay una doble moral. Qué bueno que lo está haciendo Arabia, va teniendo cada vez más nivel. Y todos los Messi lovers que decían la liga de los camellos, hoy no dicen que la MLS es la liga de la hamburguesa. Y ojo, es espectacular porque tiene, en el concepto de negocios, parece que está diseñada para tener porteros y defensas malos a propósitos, pues con todo el tema del límite salarial. La MLS es como la WWE, es un espectáculo que no es realmente fútbol. Y hoy está brillando Messi ahí, con muchas prerrogativas arbitrales de los rivales y otras tantas cosas, que no lo estaría haciendo en Francia, en donde fracasó, en donde invirtieron y confiaron en él para que ganara la Champions. Y no pudo, porque el señor solo camina. Una vez, hace que será 2-3 meses, pasamos unas imágenes de Sports Center, creo que fue el partido de Copa del PSG, y los compañeros le daban todas las pelotas a Messi, y Messi se deshacía de ellas. No las quería porque no tiene ese valor, porque no tiene ese liderazgo. Y eso les arde, que si yo se lo señale, les arde. ¿Y saben qué? Lo voy a seguir siempre. Lo voy a seguir haciendo siempre, hermano.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
¿Crees que vayan a hacer alguna competencia para ver más de Cristiano y Messi? Es decir, que el MLS y Arabia Saudita hagan, no sé, un torneo de verano, partidos amistosos en Estados Unidos, en Arabia Saudita. Imagínate llevar a Riyad al Inter de Miami, ¿no?
Pues mira.
O a Miami, al equipo de Cristiano Ronaldo, ¿puede pasar?
Tuve la oportunidad de estar en Qatar y la visión de algunos países árabes, salvo o de algunas ciudades, salvo Dubái, que sí les interesa el turismo, al resto de los países árabes los que les interesa ante el mundo es demostrar que tienen poder. Y una de las actividades que forman parte de un discurso de poder, que lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho la Unión Soviética, lo ha hecho Cuba, es a través del deporte. Ya lo hicieron con el golf, con la de los...
Se abrieron ahí la...
La 54, ¿no?
Exacto.
La 54. El PGA tuvo que arrodillarse y decir, güey, pues nos unámonos, porque me vas a romper la madre. Y lo sabes, sí te voy a romper la madre con billete, con el billete que tú no vas a poder, porque tienen tantos, tanto petróleo y tantos recursos naturales que el dinero no es un problema para ellos. Después del golf, yo no dudo que metan estos cuatro equipos a torneos europeos, dos, que se haga algo para volver a enfrentar en esta narrativa que ha sido maravillosa, yo no lo niego, ha sido maravillosa, Cristiano contra Messi, y hasta he oído, hermano, que van a hacer algo con el básquetbol. No sé a qué se refieren, si van a hacer la NBA de Arabia, se van a llevar a todas las figuras de Estados Unidos, pero algo escuché al respecto que quieren hacer con el básquet.
Que ahí ya van a competir, con los grandes sueldos que sí se dan en la NBA, ¿no? En dado caso. Perfecto, Alvarito. Oye, vive la experiencia Codere haciendo tu primer depósito, recibiendo tu bono de bienvenida y jugando en tus deportes favoritos. Es la recomendación que te doy porque tu amigo el Pollo es uno. Ahora, cambiando y dejando de lado lo de Cristiano y lo de Messi, ya te has manifestado desde hace algunos años como un americanista recalcitrante, has abandonado al Cruz Azul y por eso quisiera preguntarte, ¿cómo calificas las últimas temporadas del América? O sea, llevamos, y digo llevamos porque yo también soy americanista, 5 años que no la olemos, que semifinales, la final con Monterrey, y hay muchos factores, malos momentos, depresión, en algún momento el arbitraje, pues como a todos los equipos le ha pegado, pero son 5 años en los que América no gana.
Sí, y hay un factor en común que yo lo vi venir, pero la directiva quizás sí se tardó. Debería de existir una estadística que se llame sensaciones de peligro, así como hay oportunidades generadas, hay una que se debería llamar sensaciones de peligro. ¿A qué me refiero? Con Miguel Herrera, en la última parte de Miguel Herrera, de Solari y también con el Tan Ortiz, al América le generaban muchas sensaciones de peligro, llegadas peligrosas que no se veían capitalizadas, porque de hecho en el periodo de Solari y en el Tan Ortiz, los números a la defensiva decían que no recibían tantos goles, pero eso no quiere decir que no hubiera sensaciones de peligro. Le generaban muchas sensaciones de peligro. O sea, ganabas, pero el aficionado estaba medio al borde del asiento también del sufrimiento. Y ahora sí se han capitalizado esas sensaciones de peligro. Esas oportunidades generadas por el rival se han capitalizado. Los errores defensivos, no se cierran bien los partidos, un grueso de los goles en contra del América son después del minuto 80, eso es
un nervio, problema. ¿No? El nervio. Es personalidad ahí de los jugadores de medio campo.
Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de los Reyes, digo, claro, en otro tipo de equipos, pero pues los Reyes eran buenos, en América no han sido buenos. El hueso en otros equipos ha lucido, en América no lucía el hueso. Araujo me parece, me da tristeza lo de Néstor Araujo porque
jugaba bien en el Celta de Vigo.
Jugaba bien en el Celta, pero luego ya dicen que jugaba porque pues era de Bragarnik y pues el Chacho Coudet también era de Bragarnik, si no, no jugaba, ¿no? Y ahora en América, mal. Entonces, todo eso, por ejemplo, Cáceres. Se pierde una CONCACAF por Cáceres, también por una regla estúpida, por la intervención habilitaba el fuera de lugar con el Vasco Aguirre. Cáceres, Reyes, ahora los errores. Emilio Lara, hace 3 torneos andaba bien, hoy está desaparecido Emilio Lara, no le va bien. El partido contra Necaxa, pues se le van las marcas ahí, los perfiles. ¿Qué otra? Luis Fuentes, pues es un veterano, sirvió lo que tenía que servir Luis Fuentes, ya no. Kevin Álvarez, pues ahora se hace expulsar, y aunque es quizá el líder...
Pero iba bastante bien.
Y no solamente en defensa, sino al ataque también.
Sobre todo en ataque, yo, ¿no? Diría yo.
Yo creo que es más un atacante. O sea, su contribución ha sido más en ofensiva que en defensiva, la de Kevin Álvarez. Ese es crack. ese es crack. Pero hoy se está capitalizando. Hoy esas sensaciones de peligro que se generaban antes y no las clavaban, hoy las clavan. O sea, por ejemplo, con Monterrey, más allá de que Viñas tuvo una acción de Giovanni, más allá de la cuchillada de César Rayamos y del VAR, pues hay un error de Jorge Sánchez terrible.
Oh, garrafal.
Garrafal. Luego, las eliminaciones con Pachuca, errores puntuales, aunque Marco Antonio Ortiz Nava marca un penal que no debió marcarse, entre otras cosas, y falta de capitalización en ataque, unas que tuvo Diego Valdés, otras de Henry, otras de Viñas. Hoy los defensas, creo que siempre supimos lo importante que era tener buenos defensas. Hoy hay que revalorizar cuánto vale el sueldo y el salario de un defensa. O sea, hoy un defensa es como dicen en la NFL, construyes de atrás para adelante. Porque América no tiene problemas adelante. Incluso en el partido contra León, pues América pudo golear o pudo ganar. Ponte uno golear, pero sí pudo ganar. Las que genera Brian Rodríguez, que no capitaliza bien, la que tiene Fidalgo, que la vuela, entre otras cosas. Sí tuvo oportunidad.
Falta de contundencia arriba, que se ve reflejada abajo, con también la falta de contundencia, que en las áreas es donde,
claro,
donde se ganan los partidos. Antes de pasar una dinámica,
sí,
muy divertida, te voy a hacer dos preguntas más.
Échale.
Tres preguntas más, rápidas. La primera, ¿te han buscado de otros medios?
Sí,
la segunda.
Veces. Varias veces.
Y ahorita nos dices, a ver si nos puedes decir quién. La segunda, ¿quiénes son tus tres analistas favoritos y tus tres relatores favoritos de los medios mexicanos?
Uh-huh.
Y una meta que te falte por cumplir.
Bueno, la primera, sí, en 2000, cuando Luis Omar Tapia se va a TV Azteca, Luis Omar me dice, quiero, o sea, me agarró de sorpresa. Un día me dice, acompáñame a TV Azteca. Luis Omar Tapia habrá estado en 2006, si mal no recuerdo.
Sí, 2006.
Me dice, vente, acompáñame a cobrar una cosita. Y vamos, y me mete hasta TV Azteca. Y le hace la... Y varios de ahí de TV Azteca, pues de sus vacas sagradas, me ven. Y Tapia, que es muy buena onda, es muy chistoso, muy llevadito. Le dice, ya me lo voy a traer acá. Y me presenta a uno de los que en ese entonces eran nuevos directivos de deportes, no recuerdo su nombre, no era la Tapí, no era Marín, no era Garay, y a mí me agarra así sorpresa, me dice, tráetelo, porque TV Azteca quería hacer una versión de Sports Center, era una de las ideas que tenía. Luego, en 2017, me busca Televisa, previo a la Copa del Mundo de Rusia, ahí me busca Televisa, me busca el mando de John de Luisa, a través de un muchacho Andrés, que me calla muy bien, Andrés Galicia, de buena onda. Andrés es el primero que me habla y me dice, nos interesas. No se dieron, y luego el previo 2022, 2021, sí, en 2021, porque son años enones, en 2021 yo tengo negociaciones con La Bomba, me trató muy bien, tipazo, y con un chavo venezolano de nombre polaco, Oleg, con ellos. No sé, vinieron cambios en Televisa, porque sí me doy cuenta que pues hay demasiados cambios en Televisa, ¿no? Entonces, puedes negociar con uno.
Y renegociar después, y renegociar.
Y ya después ese no está, ¿no? Ya después ese no está. Te pueden llevar como figura y luego pues cambian de director, cambian los ejecutivos y pues te llevaron como figura y luego ya no lo eres, ¿no? Ya tienen muchos cambios, muchos, muchos cambios. Y también en el 2017 había, hoy como que se unificaron los TUDNs. Claro. En ese entonces estaba dividido, estaba el grupo de John y estaba el grupo de Juan Carlos.
Edgar en Univisión.
Exactamente. Entonces, no como que, al poco tiempo incluso salió, fue la salida de John, ¿no? De la cual salió furioso, me cuentan. Y sí me di cuenta, órale, pues la verdad es que sí es un tema bastante interesante lo volátil que son los puestos en esa empresa. Y a pesar de esos cambios volátiles, pues son uno de los entes preponderantes, ¿no? Luego, en ese 2021, al mismo tiempo que estaba negociando con La Bomba y con Olek, se me acercó Fox Deportes, donde tú estuviste.
Ahí estaba yo en ese momento.
Fox Deportes se me acercó, entre otras cosas porque mi productor de Calla y Escucha, Octavio Gallegos, se va a Fox Deportes. Agarra chamba en Fox Deportes y me dice, vente, cabrón. Y le dije, pues...
Oferta, ¿no?
Que no sé, pues, ¿qué me ofreces, no? ¿Qué onda, no? Y esas son las ofertas que yo...
Son bastantitas.
Que yo...
Si pudieras elegir una... O sea, si ESPN dijera, ya no quiero a Álvaro Morales, ¿a cuál se iría? De todas las empresas que hay.
Sí.
Si ESPN dijera, Álvaro, ya no te voy a renovar.
Ah, la que tuviera más derechos y la que tuviera más derechos y canales deportivos, okay, como tal. Porque TV Azteca no tiene canal de deportes, aunque creo que administran financieramente o administrativamente y en ventas a Fox México, no tienen un canal de deportes. Ah, bueno, abrieron High Sports, es cierto. Mira, el único lugar en su momento, si yo no estuviese en ESPN, que ha sido mi casa, el lugar que amo durante 20 años, que tiene varias cosas que me pudieran atraer, no solamente el dinero, que es muy importante, sería en un primer orden Televisa y en un segundo Fox Deportes, en ese sentido. Pero bueno, ninguna de esas dos pues me ha dado lo que tengo en ESPN.
Lo que has solicitado.
Porque a la hora de negociar, sobre todo en ese 2021, y eso siempre voy a estar agradecido con mi líder, Armando Benítez, que es un genio de esta industria. Realmente fue, siempre mi empresa fue la que más pujó por mí. Quédate, vente, aquí estábamos, te queremos. Órale, dije yo. Me mostraron mucho amor.
El amor siempre viene bien.
Sí, sí.
Siempre viene. Un cariñito, una palmadita en la espalda.
Ajá.
Oye, ¿y de los analistas y relatores, quiénes te gustan más?
De los analistas, de los con los que yo he trabajado, dices tú, o en general.
No, del medio.
Mira.
Puedes o no haber trabajado con ellos.
El analista con el que mejor. O sea, mi top uno, el con el que yo siempre trabajaría. O sea, es Juan Carlos Gabriel de Anda. Con él me tocó narrar la temporada del Chicharito cuando fue al Bayer Leverkusen. Y entonces la química que yo tenía con Juan Carlos no la he desarrollado con nadie más. De hecho, Juan Carlos es uno pues, de mis mejores amigos en esta industria. Incluso tengo un programa de radio con él para Estados Unidos. Es con el que mejor me he acoplado con él, otros con los que he trabajado pero en radio se llama profesor Enrique Contreras, que fue auxiliar de La Volpe. Pues ese ve el fútbol de una manera brutal. Beto Valdés, me acoplé muy bien con Beto Valdés cuando estábamos, yo hice un proyecto de radio digital y ahí estábamos transmitiendo algunas cosas con Beto Valdés, pero bueno, de los que hay ahora, a ver, analistas de fútbol, digamos, por ejemplo, hay cosas de Osvaldo que me gustan. ¿Qué cosas me gustan de Osvaldo? Osvaldo se ve que llega preparado a una transmisión, te da datos, no solamente su análisis cualitativo, sino va preparado con alguna historia. Me gusta incluso que es bastante tendencioso a favor de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Me da mucha risa cómo es tan tendencioso a favor de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero es parte del negocio, atrae, engancha. Hay cosas del Kikín que me gustan. El Tato Noriega, fenomenal, me lleva con el Tato Noriega. Me gustaba mucho cómo lo hacía. O sea, ningún narrador puede desperdiciar al Tato Noriega. Ningún narrador puede tratar de destrozar o opacar al Tato Noriega. Sería de imbéciles, sería de egocéntricos. O sea, la verdad es que el Tato Noriega creo que es uno de los mejores compañeros de equipo. Nadie puede ser malo con el Tato Noriega. Nadie puede ser malo con el Tato Noriega.
¿Y relatores?
Relatores. Mira, ahí te va.
Pues has trabajado con muchos.
Sí, el que más me ha gustado a mí, que sí me. Yo era un adolescente, estoy hablando de 1994. De 94 al 98, más o menos, lo escuché. Creo que para mí, Marcelo Araujo, que además es un nombre artístico, él se llama Lázaro y tiene un nombre rarísimo, apellido judío.
Me hubiera quedado con Lázaro.
Es que es Lázaro Ventrechovsky, una cosa así, como Junino, una cosa así. Creo que él me dejó muy marcado porque era entretenimiento, era alegría, era felicidad, no era esta seriedad, este aburrimiento. Fíjate, identifico. Tengo bien escauteado a los narradores de cada país. La mayoría de los narradores argentinos son pasadores de lista. La mayoría de los narradores en México son como contadores de historias. Son narradores más de equipo. O sea, narran dos, tres acciones y pasan mucho la palabra. Creo que el que mejor lo hace en ese sentido es Orbañanos. Orbañanos agarra tres jugadores, con esos detiene. Y yo creo que nadie podría estar a disgusto siendo analista o reportero de cancha de Orbañanos, porque te da la palabra 400 veces por partido. O sea, yo creo que Raúl, mientras menos narres, más feliz. ¡Allá va la fiera! ¡Y Boselli! ¡Uy, Puente, cómo la viste! Y le pasa al reportero, y le pasa al otro reportero, y le pasa al analista, y el partido va pasando. Entonces,
platica mucho, dice.
El narrador mexicano es mucho más platicador, y no está mal. Y no está mal, más porque es televisión. Creo que en ese sentido. Luego el narrador colombiano, creo que tiene un gran ritmo, pero a veces abusa del exceso de ritmo. O sea, apenas están saliendo con balón controlado y da. Güey, apenas va a despejar el portero, cabrón. Easy. Pero bueno, digamos que de México, yo creo que todos me agradan en su estilo. La Zorrita me agrada en su estilo. Cristian me agrada en su estilo, me entretiene. Tú, por supuesto, por más que te trataban de satanizar por una decisión política y corporativa, la verdad es que tanto que te pegaban, y yo lo platicaba con otro amigo, pero malo no es, decía yo. O sea, velo bien en cuanto a oficio técnica, es bastante bueno el Pollo. ¿Qué otros hay ahí que me gusten de acá? O sea, para mí y en mi ego, yo soy el mejor, ¿no? Para mí, ¿no?
Claro, para todos.
Para todos, o sea, cada uno.
Siempre uno cree. En ESPN, ¿quién es tu favorito?
Que
no sea Álvaro Morales.
Que no sea Álvaro Morales.
Correcto. Contando Estados Unidos y México.
Me gustaba, ¿sabes quién para mí? Después de mí, ya no lo tenemos, pero era el mejor, Tito Manríquez. Tito Manríquez era de una velocidad y un ritmo.
Lo ponían en la Eredivisie, ¿no? Gerenben contra Groning en 5 de la mañana. ¿No?
Pues sí, a esa hora necesitas a alguien que te despierte, cabrón. Además, muy buena voz, buen grito de gol. Hay una cosa que no me gusta. Yo no lo hago. Para mí el gol no se canta. Para mí el gol sí se grita. No me gusta estos narradores como que viene el disparo, hacen una pausa como para tomar aire y ¡gol! Y cantan entonado el gol. No, a mí sí me gusta
20 segundos el grito de gol.
A mí sí me gusta cuando se desgañita en la garganta. O sea, el que haya un desgarre auditivo.
Es transmitir emoción, ¿no?
¡Claro!
Y es la emoción de cada uno, como lo vas sintiendo.
Por ejemplo, no sé cómo lo vivías tú. Por ejemplo, la mayoría de los partidos pues pasan por Televisa. Y gol, y gol, GNP, pero o sea, estás en gol y lo tienes que cortar porque tienes que meter la publicidad, ya sea.
A mí no me gustaba, yo lo dije varias veces, ¿no? A mí no me gustaba, entiendo la venta, entiendo el patrocinio, entiendo el apoyo, ¿no? A, a los árboles, la reforestación, las córneas, todo sí, ese rollo.
Claro.
Pero, y de hecho yo lo hablé con algunos ahí, ajá, directivos, y les decía, es que entiendo la parte de la venta, pero es el momento prime del relator, claro, ¿no? Cuando más se puede mostrar, ¿no? El grito de gol, y me estás cortando por el gol GNP, seguros, bla, 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 bla. Y entonces ya la emoción ya le diste en la madre, pero tú estás pasando al aficionado festejando, tirando la cerveza, quitándose la playera, abrazando al de al lado, sí, mientras estás diciendo que vas a reforestar. Creo que hay momentos y ese particularmente no me parece el momento. ¿Qué te falta por cumplir? Algo que anheles, que digas, carajo, esto lo necesito en mi carrera y todavía no lo tengo.
Híjole, hermano.
Pues ya narraste mundial, lo hiciste para radio.
Sí, para radio.
Aquí en México vemos, ajá, por alguna razón, la radio para novatos, ¿no? Se ponen a los que no ponen mucho,
claro,
a los chavos nuevos. Y en España, en Argentina, oh, en Francia, en Alemania, muchos de los, ajá, grandes hacen radio. Claro. Viajan con buen presupuesto.
Claro. Mira, yo en ese sentido, y quien me da la oportunidad de narrar fútbol, el que me busca, fue Enrique Beas, cuando estaba aquel como director de W Radio. Y el tema para mí es, sí quería narrar el Mundial.
No te adaptas a lo que, si te digo, oye, vente a narrar por 2,000 baros un partido.
Pues no.
¿Cómo por 2,000, güey? Son 2 horas de trabajo.
O sea, 2 horas de trabajo más lo que preparaste del partido.
Por supuesto. 2 horas presenciales.
2 horas presenciales. Entonces, eso del Mundial fue bastante. Sí, el paquete fue otro precio. Sí, fue otro precio. Porque Enrique, digo, me cae muy bien Enrique. Me ha ofrecido varios proyectos. Y desafortunadamente, pues no le ha llegado al precio. Entonces, yo después de haberlo hecho en W, quedé muy contento. De hecho, me invita a narrar, pero ya estaba Juan Carlos Zúñiga, que también lo mando un saludo. Me invitan a narrar el América unos cuantos partidos. Y de hecho, me toca una semifinal o una fase regular, un Cruz Azul América, donde Marchesín para uno en la línea, papá.
Sí, sí, sí.
Y entonces, y en el Estadio Azteca. Y la verdad es que tiene otro sabor, narrar en el estadio que narrar en el estudio. Yo me siento más cómodo en el estudio, esa es la verdad. Está mi mesa, puedo poner mis apuntes, todo más tranquilo. En el estadio tiene otro nivel de dificultad, porque pues ciertamente puedes estar a 2,000 metros de altura y los jugadores se ven micro, cabrón. Micro. Pero
C1 se ve ni madres.
Pero C1 es terrible para narrar. Entonces.
No, es lo peor.
Es lo peor. Todos esos estadios que tienen pista olímpica o pista de tartán son muy, muy, muy difíciles. Porque estás muy alejado. Pero bueno, estás en el ambiente, ves la cancha completa, entre otras cosas. Pero bien, ahí en radio lo hice bien. Yo en algún momento determinado lo platicaba con la gente de W, me decían, vente a narrar. Le digo, sí, güey, págame lo que pido. No, es que estás pidiendo mucho, nosotros tenemos esos presupuestos. Pues cuando los tengan me avisa, no hay bronca, o sea, aquí los espero, no hay pex.
Sí, no quieres exactamente acoplarte tú a ellos, sino que ellos se acoplen a ti. Al final te están buscando.
It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Oye,
texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Individual results may vary. Consult a doctor prior to use.
You've lost so much weight. How'd you do it?
I got medical treatment for weight loss through Zelty and lost 50 pounds. I struggled for the longest time, but Zelty makes it easy and affordable to get weight loss treatment 100% online. Zelty providers can prescribe FDA-approved weight loss medications clinically shown to help people lose weight, like Wegovy, Zepbound, and others.
I've heard those medications can help you lose weight, but aren't they expensive?
Zelty can help get the medication covered by insurance, so it's as little as $0 a month.
What if you don't have insurance?
No problem. Zelty may be able to help you get other GLP-1 medications for 80 to 90% off the price of name brand medications.
I'm ready to start losing weight. How do I get started with Zelty?
Just text.
Text THIN to 200-300 to get started today with Zelty and see if weight loss medications like Wegovy and Zepbound are right for you. Don't wait. Text now for a link to your exclusive offer. Text THIN to 200-300. That's THIN to 200-300. THIN to 200-300.
A ver, una dinámica. Seguramente la conoces, Fuck, Marry, Kill, ¿no? Con quién, a quién matas, con quién te casas aquí, con quién te echas un quién vive. Okay. Vamos a hacer, tenía muchos diferentes, pero lo vamos a resumir a tres. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco. ¿A quién matas, con quién te casas y a quién, con quién te tiras un alguito?
A ver,
bueno, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer literal así, porque tienes que matar, pero puedes comprar, puedes prestar y puedes vender a uno de estos tres.
Ok, el trompo me lo echo con Cuau porque se ve que va a ser bueno. Y a mí me gusta.
O sea, con él. No. A ver, vamos a regresar un poco atrás.
Ok.
¿Con quién, a quién compras, a quién vendes y a quién prestas?
Ok. Mejor. Vendo a Hugo, me daría mucho dinero. Vendo a Hugo, me daría mucha lana. Compro a Cuauhtémoc para sostener al equipo y presto a Rafa y pudiera suplirlo ahí con alguien más.
Ahora, José Ramón Fernández, David Faitelson o sí. Jorge Ramos.
Jorge Ramos, el de ESPN, ¿no?
Sí.
Ok. Compro, me gustaría hacer un show. El otro día estuvimos haciendo cronómetro con Jorge Ramos y la verdad es que nos fue muy bien. Es un tipo muy argumentado, muy estudioso. Es quizá uno de los tipos más estudiosos y preparados y argumentados de la industria y que entiende el show. Lo haría justamente con Jorge Ramos. A David lo presto a tercer grado, pues ya tenemos la experiencia del préstamo. Y a José Ramón lo vendo a cambio de algo, derechos de transmisión o varias cosas, ¿no?
Ok, entonces José Ramón vendido, David prestado por segunda ocasión y Jorge contratado. Y del América, Chucho Benítez, Salvador Cabañas y Sague.
Ok. ¿A quién compro, a quién vendo y a quién doy a préstamo? Compro a Salvador Cabañas, con experiencia muy, muy demostrada en la Liga MX. O sea, le fue muy bien en América. Vendo a Chucho, porque además me lo buscarían fácilmente del extranjero y de buenas ligas y me ganaría una lana. Y ¿te acuerdas que decían que no tenía meniscos en la rodilla, no?
Claro, imagínate, entonces, si así jugaba.
Entonces, si así jugaba, pero pues quién sabe con el tiempo, ¿no? Y presto a Saguiño a cambio de una lana, lo presto al Atlante, al Necaxa, como estuvo en su carrera, ¿no?
Como estuvo en su momento.
Lo promuevo.
Y ahora vamos a hacer una dinámica. Ajá. En la que voy a poner, bueno, voy a hacer una más.
Sí.
Aquí tenía Pollo Ortiz, Perro Bermúdez y Fernando Palomo.
Para narrar o para echarnos unos tragos.
Igual, contratas, vendes y prestas.
Pues fíjate una cosa, te voy a decir una cosa. Que sí he promovido tu nombre en ESPN. Sí he promovido tu nombre en ESPN. Entonces, a ti. ¿Es compro, vendo o presto? Ok. Mira lo que haría yo. Te compro, te presto a cambio de lana, porque todavía te queda muy buena edad. al perro, al perro lo compro porque pues lo que le quedará de vida y de función todavía me lo puedo exprimir, lo puedo exprimir comercialmente, ¿no? El perro es un bombazo comercial de la historia de los narradores de nuestro país, la neta. Y cuando ya el perro se retire, pues ya te traigo.
No, pues gracias, mi querido Alvarito. ¿Sí? Ya sabes que somos top de la industria, papá.
Ahora, pero hay un problema, güey, que no hay mucho que narrar.
Ese es un tema ahorita en ESPN, pero bueno, ¿quién quita y sí. quién quita? Y ya viste los rumores, ¿no? Apple TV sí. va tras ESPN y ahí habría todo, güey. Ahí van por todo. Acuérdate a mí, de aquí a 10 años van a comprar hasta el agua de los floreros.
Apple TV.
Sí, yo creo que sí. Órale. Oye, a ver, vamos a hacer una dinámica rápida de los jugadores del América. Órale. Para ver quién sí se queda y quién no se queda. Quién debería de estar y quién no debería de estar, por supuesto, en el Club América. Y arrancamos con Luis Ángel Malagón.
Que se quede, tiene mentalidad para el América.
Óscar Jiménez.
No, en lo absoluto. Su entorno le estropea la carrera de acuerdo a la información que tengo. Se me cae del miedo cuando ya era titular en el América.
Luis Fuentes.
Ya la veteranía no le alcanza, ¿no?
Israel Reyes.
Muy bajo de nivel para el América.
Sebastián Cáceres.
No debió llegar el título de la CONCACAF de Monterrey por él.
Kevin Álvarez.
Sí, por supuesto, los mejores defensas y atacantes de América.
Néstor Araujo.
No, creo que sí lo sobrevaloramos. Dicen, es que juega el Celta. Pues sí, pero pues era de Bragarne y el Chacho Codé también, y bueno.
Miguel Arturo Layún.
Todavía debe quedarse, pero ya no de defensa, ya no de defensa.
De volante, de volante, extremo.
Sí, de volante. Aunque un partido de contra Toluca de pretemporada de interior y no lo hizo mal.
Emilio Lara.
Sí, que se quede todavía un voto de confianza para él. Tiene condiciones que me gustan, nada más que él tiene que arreglarse y amueblarse la cabeza.
Jonathan Dos Santos.
No, ya tuvo su oportunidad, igual que su hermano. ¿No?
¿No te gusta Jonathan ahorita?
Ahorita no marca un diferencial, digamos, pero bueno.
Brian Rodríguez.
No, incluso no debió llegar. Yo narraba al LAFC. Jugador bastante limitado. O sea, los dos duelos individuales que ganó en el último partido contra el León, pues son de esas cosas comunes en Brian, pero no capitalizan, no centra. O sea, Diego Valdés llegaba solo para marcar y no le dio el balón.
Ramón Juárez.
Pues tengo un debate de él. Hay unas cosas que me gustaron y otras que no en este último partido, sí.
Álvaro Fidalgo.
No, en lo absoluto.
A la madre, está sacando a todos, güey.
En lo absoluto. Álvaro Fidalgo se hizo expulsar contra Chivas, cometió el error de quitar el balón a Quiñones y el manejo del partido, que derivó también en problemas defensivos, que el América queda eliminado, donde lo cuchillan también con el arbitraje. No digo que no, pero América tiene que imponerse a eso. Porta la 8 de Reynoso, y Reynoso, pues que era un libre mixto, pues pisaba el área y me marcaba muchos goles, ¿no?
Diego Valdés,
líder de asistencias del torneo pasado, sí. Qué pase le puso a Quiñones este fin de semana pasado en una de las transiciones que hubo.
Santiago Naveda, sí es Santiago Naveda, ¿no? Ahí está Santiago Naveda.
Naveda, no.
No, bueno, yeah. Yo ahí sí coincido plenamente. Santiago Naveda. Sendejas.
Pues se lesionó, pero sí, Sendejas ha estado en los últimos torneos bien. Sí.
Richard Sánchez.
Me gusta mucho Richard Sánchez, la aspiradora. Sí, sí me gusta.
¿Este quién es, cabrón? ¿Este es Leo Suárez?
No, yo como los veo chiquitos, no alcanzo ni a ver.
Salvador Reyes.
No ha estado al nivel.
Mauro Lainez.
No.
Cabecita Rodríguez.
Sí, por supuesto que sí, va a regresar ya.
Henry Martín.
Por supuesto, superó el doble dígito de gol en los últimos dos torneos.
Mozumbito.
Ese Mozumbito.
A mí se me hace que es puro humo, la neta.
Es que, a ver, tiene las condiciones, ya tiene el aparato físico. Tiene
pero
que...
muy desarrollado, ¿no? Como que está comiendo mucho afuera de cuapa, güey.
O sea, mucho. O sea, no hay... Tiene que ponerse al tiro porque tiene que bajar de peso, ponerse en condiciones atléticas y no dudar a la hora de marcar. No hay delanteros de ese tamaño, no hay delanteros mexicanos de ese tamaño, pero Le daría otro chance, pero lo pondría a dieta.
Julián Quiñones.
Sí, por supuesto. Es una de las caras y figuras de la liga.
Leo Suárez.
Sí, me encanta. Me gusta mucho Leonardo Gabriel Suárez. Me gusta cómo encara, cómo dispara, tiros libres. Tiene personalidad para la América.
Jardiné.
No, me ha decepcionado Andrés Jardiné. Y me gustaba mucho en San Luis. Las transiciones de recuperación, ataque, eran muy rápidas, terminaba las jugadas. Me gusta cómo genera, me gusta cómo pasan líneas, pero bueno, no ha mejorado la defensa y más allá de las cuestiones individuales, pues son cuestiones colectivas que también tenía que mejorar él.
Oye, dime una última cosa, ¿te ofreciste al América? O sea, sí, porque muchos, incluso amigos míos decían,
sí,
este mamador que se anda ofreciendo para la América, que anda diciendo que puede dirigir a la América. ¿Hablaste con Baños? ¿Hablaste con el señor Azcárraga? ¿Hablaste con Barcárcel? ¿Hablaste con alguien?
Yo hablo de todos los que dijiste, con el único que de vez en cuando tengo contacto es con Baños. Pero,
¿y qué le dijiste? Dame chance.
No, o sea, hablamos muchas de cuestiones de jugadas, cómo viste esto, le pregunto por contrataciones. O sea, tengo la relación con él, no es mi amigo. Fíjate que le hice una entrevista hace un par de temporadas, acababan de echar a primer torneo de Fernando Ortiz, y me avisan que yo tengo una entrevista. Pero no me avisa la gente de producción, me avisa la gente de la América. Me dice, mañana ya está tu pase para que llegues ahí en tu auto y todo. Yo, ¿de qué me hablan? Vas a entrevistar a Santiago, órale. Y le inquirí muchas cosas. Creo que hubo unas declaraciones que lo dejan bien parado, otras declaraciones no lo dejaron bien parado. Fui a cuestionarlo. En América él sabe que si no da resultados, su cabeza siempre va a estar en tela de juicio. No todas las decisiones dependen de él por lo que él dice, sino que hay un comité o, pues a ver, es el señor Azcárraga, pues es su club, también quiere ver qué onda, ¿no? También se divierte con él, le apasiona, entre otras cosas. Es mucho más corporativo el América que hace 20 años, sí es un club mucho más institucional, entre otras cosas. Pero bueno, yo el mismo contacto que tengo con Baños lo tengo con varios directivos del fútbol mexicano. Tú sabes, a los tops de la industria nos hablan, nos buscan, nos mandan mensajes, o sea.
Bueno, la del Tuca Ferretti fue una joyita, ¿eh?
Sí, una
joyita. La llamada del Tuca fue una joya. A ver, antes de acabar, ármame una mesa ideal en los medios de comunicación. ¿Cómo te gustaría debatir? Ármate como un picante.
Ajá.
Pero de los medios de comunicación en México.
Mira, vamos a hacerla de esta manera, sin incluir a nadie de ESPN.
Ok, para que no se sienta mal, para no herir tampoco susceptibilidades.
No, o sea, los puedo incluir, pero el ejercicio estaría interesante, es a quién contrataría yo para picante, digamos.
¿Cuántos lugares vamos a tener en la mesa?
Pues son cinco, o sea, yo y otros dos.
Tú eres el conductor, ok, y tienes a cuatro más.
Tengo a cuatro más. Aldo Farías me gustaría llevarme a Aldo Farías, creo que entiende el negocio. Ese sería un comentarista. Número dos, ahí voy a necesitar en este draft, necesito a un exfutbolista. Creo que me podría llevar o al Chicharito o a Layún, que son los que ya van de salida. Creo que el Chicharito y el Layún tienen bastante presencia mediática y le están entendiendo al negocio. He tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces. Es muy, muy mediático. Pues el Bofo Bautista me interesaría. Bofo Bautista. A ver, eso dice cada cosa el Bofo, que es bastante. Pero bueno, primero tendría que llevar al Chicharito. Entonces ya llevo a Aldo Farías.
Chicharito, Álvaro.
A Chicharito, yo. Me faltan dos. Me llevaría a Marion Reimers. Me gustaría ese tiro, ese duelo. Me encantaría. Es bastante televisiva. La animadversión pública que genera a mí me llama la atención mediáticamente. herméticamente para llevármela. Generaría demasiado morbo esa mesa. Entonces ya tendría Chicharito, Marion,
Aldo
y Aldo.
Marion.
Ok. Necesitaría otro futbolista, hermano. Necesitaría otro futbolista. ¿Quién sería?
¿Te llevarías a Luis García?
Sí, sí me llevaría a Luis García. Sí, a mí García me gusta cómo lo hace. Pero no, quiero algo más frescón, algo diferente. Pero sí, sí me llevaría
al ruso Samojil.
García. No, al ruso no. No es que me desagrade, pero yo pienso en función del negocio. Y aunque independientemente de si son buenos o no, si son buenos o malos o no, Samojinli y Crozas no fueron figuras. O sea, yo necesito una figura.
Al Piojo.
Leyendas. Al Piojo sí me lo llevaba, papá. Al Piojo sí me lo llevaba. O al Tuca. O sea, sería una mesa muy sui generis, porque ya habríamos dos, Aldo y yo, que entendemos perfectamente el business. Pero a ver, Chicharito le entiende también al business. Quizá el Piojo sí puede. Sí, sí, el Piojo se prende. Sí, sí, el Piojo se prende. Esa mesa estaría. Y además, venderíamos de publicidad. Ahora, esa sería mi primera ronda del draft. Déjame hacer tres rondas. Tres rondas, porque Picante tiene un elenco.
Sí, tiene muchos programas. Entonces tiene el de la tarde. ¿Ese sería el de la tarde, el de la noche?
No, para cualquiera de los dos. Para cualquiera de los dos. Ok, voy contigo. Tienes ya animadversión popular por naturaleza, cabrón.
El americanismo recalcitrante.
Eres americanista. Eres güero, cabrón.
Ex-Televiso.
Ex-Televiso. Eres del privilegio blanco, cabrón. Entonces ahí tendría al primero. Vamos por un futbolista. Osvaldo me gusta. Osvaldo me lo llevaría. Osvaldo es muy pro Chiva. Ah, ¿sabes qué me falta? Ah, Chicharito, tenía Chicharito, que es Chiva, perfecto. Siempre necesito yo a alguien de Chivas. Para mí es importante alguien de
como
Chivas.
Como Pietrasanta.
O de Pumas, exactamente, como Pietrasanta o como Adalberto Franco. Entonces ya te tengo a ti, segunda ronda. Tengo a. ¿Quién quedamos? Alguien de Chivas. Todavía no lo elijo. A Osvaldo, ¿ok?
Osvaldo.
Ok, me faltan otros dos. Uno tiene que ser futbolista y el otro tiene que ser comentarista. Podría ser. Bueno, puedo elegir a García o Martinoli entre ellos dos. No tengo absolutamente ningún tema. Además, un día lo dije ahí con la esposa de Guardado, un día me encontré a Cristian y me dijo, está muy enojado contigo el doctor, entonces el doctor andaría calientito conmigo, perfecto, pero bueno, cosa que no resolvamos, de una vez me lo llevo.
Nada, que con unos tequilas no se arregla.
Además, el doctor es Puma, entonces claro, me funciona muy bien el doctor porque es Puma, y luego ahora, ¿sabes qué? Lo único es que tengo que balancearla. Ya tengo mucha gente blanca, güey. Necesito balancearla, ya sea con alguien de tez morena también. Yo pienso en todo, hermano. Yo pienso en a nivel
todo,
televisión.
Todo, sí. Ya vi.
Y alguien barrio. ¿Sabes a quién entrevistaba y es bueno? ¡Ah! Mi negrito Santos, papá. Y además estaría bueno porque tendría ahí un americanista, un Chiva, otro americanista, un Puma.
Tres americanistas, bueno, sí.
Un Puma, aunque el doctor no sé cómo terminó, si terminó enojado de la América. Y entonces estarías tú, García, Osvaldo y el negrito. ¿Sabes qué? Son tres exfutbolistas. Tengo que eliminar a
entonces
uno.
Falta un comentarista.
Sí, no, falta un comentarista. No, entonces ponme a Martinoli en lugar de García y quítame al doctor. Al doctor lo meto en la tercera ronda. Entonces serías tú, Martinoli, Osvaldo, Negro Santos y yo. Esa sería mi segunda ronda del draft.
Y en la tercera ronda.
En la tercera ronda del draft, mi hermano Juan Carlos Gabriel de Anda. Uh-huh. O sea, ninguna de las mesas tiene más importancia de otra. Simplemente pienso en función de comentarista, exfutbolista, Puma, Chiva, América.
Okay.
Con mi hermano Juan Carlos Gabriel es americanista, exjugador, muy, muy projugador, perfecto. Ahí estaría ya con él. Tengo a mi hermano Juan Carlos Gabriel. Tendría que, pues ya, como ya no está en ESPN, ya lo puedo elegir.
¿De Fox no agarrarías a nadie?
De Fox, ¿quién agarra? ¡Ah, Fabián está ahí! Fabián está, me encanta, mi querido Fabio.
Ahí ya tienes a los dos exjugadores.
Ahí tengo dos americanistas. Digamos que a Juan Carlos lo voy a poner del lado de comentarista. Fabián fue capitán de la América, entre otras cosas. Necesito un Chiva. Ahí, ¿quién será bueno de Chiva? Alguien.
Y que no sea de ESPN, porque sí. Pietrasanta y Adal caben perfecto en la descripción de Chiva.
Pudiera ser, hay alguien que le entre duro a los
Fernando Ceballos.
Torrazos. Fernando Ceballos.
Chiva. No hay más Chiva, no conozco un güey más Chiva.
Es el muchacho de Fox, ¿no?
Sí.
Una vez me entrevistó por radio. ¿Me lo recomiendas? Lo llevo. ¿Es bueno?
Sí, sí, tráetelo.
Me traigo a Ceballos.
Aparte es bueno para defender lo indefendible, entonces te quedaría bien.
Ceballos, Juan Carlos Gabriel. ¿Qué más habíamos quedado ahí?
Estay y el doctor.
Estay. Y el doctor. Y Ceballos. No, me.
¿Te está faltando algo?
No sé, hay muchos futbolistas. Pero bueno, está bien. Déjamela así, está bien. Sí, déjamela así.
Así bueno. Que ahí están las tres mesas de debate.
Hice tres rondas del draft.
Sin ESPN.
Sin gente de ESPN. Sí, para que estuviera interesante, ¿no?
Sí, porque si no, ya después entran los compromisos, las amistades.
O sea, porque
yo quiero que esté Pietra, que esté Imai, que esté David, que esté José Ramón.
O sea, en mi mesa ideal de en ESPN, sí tiene que estar un Chiva, es independiente, sea Pietra o Adalberto Franco, cualquiera de los dos. Dionisio, Sergio Deep, ahí llevo tres. Y me faltaría Dionisio, Sergio Deep y me falta un futbolista. Jared Borghetti, me gusta mucho Jared Borghetti.
Con Jared te picas bien.
Sí, Jared Borghetti.
Y también debaten.
Con el Chile. Sí. Y también debatimos.
Y también debaten. Muy bien, Alvarito. Oye, estuvo buena la charla. Sí. Nos quedó para repetir una segunda edición porque hay muchas, muchas cosas en el tintero. Muchas cosas de las que se prepararon no pudieron salir porque contigo hay que hablar unas 6 horas de manera interrumpida y con tequila en mano, de preferencia.
Mira, dice un amigo mío, Itán Benerra, si tú vas a una boda y no sabes dónde sentarte, busca la mesa de Álvaro Morales. Esa es la buena.
Ahí nos sentamos en la boda de Van Hoop, ¿no? Cierto, después cierto. Nos regalábamos un abrazo a la güera.
Sí, señor.
A la cual vamos a invitar también algún día aquí a Footbox All Stars.
Bueno, oye, no, hemos estado en dos bodas, ¿no? En la de Sergio y en la de
En la de Sergio. Ay, en la de Sergio también se puso.
Sí, estuvo buena.
Estuvo fuerte,
Estuvo
fuerte. Guadalajara sintió el rigor del americanismo recalcitrante en esa boda. Oye, Alvarito, bueno, vamos a... te pedimos que obviamente compartas, al igual que la gente que comparte este capítulo, que nos dé 5 estrellitas, por favor,
bueno.
En Modern Soccer, en Footbox. Y te quiero hacer una invitación,
bien.
Porque tenemos un programa 3 veces a la semana.
Uh-huh.
con el güero Miguel Gurbitz,
okay,
con Santiago Padilla, que se está haciendo viral, un youtuber, buen amigo, okay, buen tipo, tiktokero, okay, es un chaval, tengo que decirte que es virgen,
okay,
lamentablemente, es algo que semana a semana intentamos reconvenirlo hacia el buen camino. Está el buen Yaka, ¿no?, que también especialista en, sí, en fútbol y en fútbol americano, y ya también Fernando Ceballos junto conmigo. Así que un día de estos, a ver si la siguiente semana,
órale,
cuadramos o próximamente para que te vengas un día a Modern Soccer y echemos desmadre, porque ahí sí hablamos de todo y contra todos.
Está bueno. Lo bueno, ¿sabes qué va a ser? Que a mí, tú sabes que existe la fuente periodística de Álvaro Morales.
Ah, sí.
O sea, hay reporteros.
O sea, como el lavolpismo.
O sea, a lo que me refiero es, así como cubren América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, cubren a Álvaro Morales los medios también.
Entonces, ah, sí, están pendientes.
Varias declaraciones de las que dije aquí van a salir, pero eso es bueno.
Está bien. Mira,
aunque sea mentiras.
Somos poquísimos a los que nos pasa. Alvarito, mil gracias por tu tiempo. Ya tienes un encargo de mi parte, ya te la sabes. Ahí te dejé otro en el chat de aquí, por si ocupas.
Okay.
Nada más para que lo veas.
Ok. Ok. Eres maldito.
Sabes del business, mi querido.
Pero ¿acaso no está bien craneado?
Está bien craneado. Uy, pago por ver, papá. Pago por ver, Alvarito. Muchas gracias por tu tiempo. No te desconectes porque tenemos que subir esto. Si te desconectas, vale madre, le reiniciamos. Y como salió de huevos, la vamos a dejar. Y bueno, chavales, esto fue Footbox All Stars. Una nueva temporada que tenemos preparada para todos ustedes. Y por supuesto, con Alvarito Morales, vaya capo, vaya brujo que hay en ESPN y el cual nos pudo acompañar hoy de manera sensacional. Agradecerle a él y agradecerle a toda la producción que hizo un gran esfuerzo. Soy el Pollo Ortiz, les mando un fuerte abrazo y sigan escuchando Footbox All Stars.
Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por Codere.mx. Entra y juega ya. Una producción original de Footbox.